Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Hablaremos de un suceso con final lamentable que ha tenido lugar en la costa granadina. También hablaremos de los datos del paro el pasado mes de septiembre en la provincia. La Feria Hortofrutícola de Madrid, Fruit Attraction, está llegando a su fin. Han sido muchas las empresas de la costa granadina que han estado participando. Vamos a hablarles también de un importante plan de asfaltado que pone en marcha Almuñécar. Y tendremos un amplio capítulo dedicado a las fiestas de la Virgen del Rosario aquí en Salobreña con los próximos eventos. También tenemos una presentación literaria, un festival musical que además se celebra en Almuñécar con fines solidarios. De todo ello les vamos a hablar en esta segunda edición de nuestro informativo. Estos son sus titulares. Un hombre fallece en Castelldefels al intentar descolgarse con sábanas desde un segundo piso. El paro sube en Granada en septiembre un 1,54% por el fin de la temporada turística. Las comercializadoras hortofrutícolas de la costa concluyen su participación en Fruit Attraction con buenas sensaciones. Almuñécar saca a licitación su plan de asfaltado 2025 con un presupuesto de 900.000 euros. Las fiestas del Rosario estrenan el espectáculo Fast Plus el viernes y el sábado se celebra el 30 aniversario del certamen Enrique Pareja Bosch. La librería 1616 acoge la presentación de Universitas Tenebris, la nueva novela de Bruno T. Y Almuñécar celebra el Festival Música por la Paz con un cartel solidario y entrada gratuita.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
Un hombre de 45 años perdió la vida tras caer al vacío desde un segundo piso en el municipio de Gualchos, Castelldefels. La víctima, que padecía problemas de salud mental, intentó abandonar la vivienda descolgándose por el balcón con varias sábanas atadas a modo de cuerda. En ese momento sus familiares no se encontraban en el domicilio, por lo que él mismo preparó el improvisado recurso para salir al exterior. El aviso al servicio de emergencias 112 Andalucía se produjo a las 7:50 de la mañana del pasado martes, cuando unos vecinos encontraron al hombre tendido en la vía pública, gravemente herido y sin responder a los estímulos. Pese a los intentos de asistencia, no presentaba signos vitales. Al lugar acudieron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, que confirmaron el fallecimiento y activaron el protocolo correspondiente en casos de caída accidental. Todo apunta a que el hombre se precipitó al intentar descender por las sábanas y no logró completar la maniobra. El juzgado de guardia fue informado de lo ocurrido y se ordenó el levantamiento del cuerpo, que posteriormente fue trasladado al Instituto Anatómico Forense para practicarle la correspondiente autopsia. Mañana por la mañana tenemos pleno municipal del Ayuntamiento de Salobreña. Se trata de una sesión extraordinaria, además con carácter urgente, para atender a diferentes obligaciones pendientes. En primer término se va a llevar a votación la declaración de urgencia y luego se van a debatir los dos expedientes de modificación de créditos, que son los puntos centrales de esta sesión plenaria, entonces, que va a tener lugar mañana por la mañana en el Ayuntamiento de Salobreña.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Y por estas horas está comenzando en la Plaza de la Aurora una concentración que en este caso tiene como finalidad manifestar la repulsa por el asalto a la flotilla que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria. Pues todos a la calle es el lema de esta convocatoria que realizan desde Global Movement to Gaza y Global Sumud Flotilla. Pues a las 7:30 de la tarde entonces estaban convocados todos aquellos que quisieran apoyar este lema, el de Paremos el Mundo, para denunciar entonces este asalto a la flotilla que iba con rumbo a Gaza y que ha sido detenida por el ejército israelí. Tiene lugar en la Plaza de la Aurora de Motril. Y hablamos ahora de los últimos coletazos de Fruit Attraction, la feria hortofrutícola que se celebra en Madrid durante toda esta semana con varias empresas de la costa tropical que siguen presentando sus productos. Por ejemplo, la hortofrutícola de la costa granadina Campos de Granada SAT, especializada en la producción y comercialización de tomates cherry, pimientos y pepinos de distintas variedades, que cierra su participación en Fruit Attraction 2025 con un balance muy positivo. Durante 3 días, el recinto ferial de IFEMA Madrid se ha convertido en un punto de encuentro esencial para reforzar alianzas con clientes y proveedores, introducir nuevas variedades y ponerse al día de las tendencias de formatos y consumo en el sector hortofrutícola. Además de las reuniones comerciales, Campos de Granada SAT ha participado activamente en otras actividades de la feria, como el show cooking celebrado en el espacio Gusto del Sur de la Junta de Andalucía. La feria ha supuesto además una oportunidad clave para consolidar la presente campaña, mostrar la frescura y la calidad de los productos de la empresa y seguir avanzando en su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la excelencia. Por otra parte, la cooperativa El Grupo, con sede en Castelldefels, también participó en Fruit Attraction, en su caso bajo el paraguas de Única Group, uno de los referentes nacionales e internacionales en la exportación de frutas y hortalizas. En esta edición, la principal novedad es la presentación del Única Agribusiness Center, un hub en el sur de Europa orientado a la transformación tecnológica, científica y comercial del sector. Este nuevo centro está concebido como un motor de transferencia de información y un espacio para crear valor añadido a los productos de las cooperativas socias de Única. Su funcionamiento se basa en la interacción con el mercado, permitiendo adaptarse a nuevas tendencias, anticiparse a las demandas de los consumidores y trabajar de forma coordinada con la distribución. Otra de las grandes apuestas de Única en esta feria es la incorporación del aguacate ecológico a su catálogo, gracias a la integración de 2 cooperativas de la Sierra de los Alcornocales en Cádiz, que aportarán un volumen total de 15 millones de kilos anuales, de los que 5 millones corresponden exclusivamente al aguacate, consolidando así la estrategia de expansión y diversificación del grupo. Finalmente, Única impulsa también su presencia en el mercado de cuarta y quinta gama, con el objetivo de acercar el consumo de verduras a nuevas generaciones mediante soluciones cómodas y saludables. En este marco, presenta la línea de Chef in You, con propuestas innovadoras como el boniato cortado y listo para cocinar en air fryer, adaptadas tanto al consumidor final como al canal Horeca.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El paro sube en Granada en septiembre en un 1,54% por el fin de la temporada turística. UGT y Comisiones Obreras reclaman mejoras salariales y un cambio en el modelo productivo para acabar con la estacionalidad, informa Manolo Guirado.
Así ha sido. La finalización de la temporada estival ha vuelto a golpear al empleo en la provincia. El paro registrado en Granada se situó en septiembre en 67.969 personas, lo que supone 1.029 desempleados más que en agosto, un incremento del 1,54%. Aún así, la cifra es más baja que hace un año, con 4.064 personas menos inscritas en las oficinas de empleo. Por sectores, el desempleo bajó en construcción en 177 personas y agricultura en 52, pero ha subido en servicios en 747 personas, en el colectivo de personas en empleo anterior 414 y en la industria 97. El sector servicios concentra el grueso de los nuevos demandantes con 45.693 parados en total. En cuanto a la contratación en septiembre, se firmaron 28.608 contratos, casi 2.000 más que en el mismo mes del año anterior. De ellos, 16.872 fueron temporales, el 58,9%, y 11.736 indefinidos, un dato que refleja un repunte de la contratación estable, aunque la temporalidad sigue siendo mayoritaria. El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha destacado que a pesar de la subida del número de desempleados, la cifra está en 4.000 por debajo del año anterior, lo que denota el fortalecimiento que está viviendo el mercado laboral de la provincia. Escuchamos al subdelegado del Gobierno.
El paro ha subido en Granada en el mes de septiembre un 1,5%. Son 1.000 parados más que en agosto, pero 4.000 parados menos que el año pasado. Por ello, pese al leve repunte mensual, el mercado laboral en Granada muestra su fortaleza. Septiembre cierra con la cifra más baja de demandantes de empleo desde el año 2008 y debemos seguir en esta línea. Además, destaca el buen comportamiento de la afiliación a la Seguridad Social, con 7.000 afiliados más que en septiembre de 2024. Esto significa que la economía provincial mantiene su pujanza. El empleo y la afiliación a la Seguridad Social van muy bien en España y de ello se beneficia también Granada.
Desde los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, se ha puesto el acento en la necesidad de transformar el modelo productivo de la provincia. Encarna Vargas, secretaria de Empleo de UGT en Granada, ha advertido de la estacionalidad crónica del mercado laboral provincial y ha reclamado apostar por la industria y la innovación para generar empleo más sólido. La sindicalista también ha exigido incrementos salariales ajustados al coste real de la vida. Ya no basta con referenciar los sueldos al IPC, es necesario incorporar indicadores como la vivienda, que en algunos casos supone el 100% del salario neto, ha dicho Encarna Vargas. En la misma línea, Gabriela García, responsable de empleo de Comisiones Obreras en la provincia, ha pedido a la patronal una revisión del salario mínimo interprofesional y pactar incrementos salariales que frenen la pérdida de poder adquisitivo de las familias. La dirigente sindical ha subrayado que Granada mantiene un mercado laboral frágil y dependiente de la estacionalidad y ha reclamado invertir en condiciones laborales dignas, reducir la jornada a 37 horas y media y diversificar la economía hacia la industria, la agroindustria innovadora y la construcción sostenible. Es Gabriela García.
Aunque ha crecido la contratación indefinida, la temporalidad sigue siendo mayoritaria y mantiene un mercado laboral frágil. Las familias trabajadoras están viendo cómo el aumento del IPC absorbe cualquier subida salarial y pierden el poder adquisitivo, mientras los beneficios empresariales siguen creciendo. Por eso exigimos a la patronal una revisión del SMI y una subida real de los salarios, además de avanzar hacia la jornada laboral de 37 horas y media y apostar por una diversificación productiva que genere empleo estable y digno, porque solo con mejores condiciones de trabajo podremos garantizar un futuro más justo para Granada.
Ambos sindicatos coinciden en que el inicio del curso político debe traer consigo un impulso a los derechos sociolaborales y un reparto más justo de la riqueza generada en la provincia.
El Ayuntamiento de Almuñécar ha sacado hoy a licitación el Plan de Reposición y Mejora de Vías Públicas 2025, una operación integral que renovará 14 calles y avenidas del municipio con un alcance de 32.293 metros cuadrados y un presupuesto total de 900.000 euros, con IVA incluido. Los trabajos de asfaltado abarcarán en Almuñécar la bajada China Gorda, Avenida del Mediterráneo, Avenida de Mar del Plata, Camino de Río Seco, la Avenida Juan Carlos I, calle Príncipe de Asturias, Camino Pino Velilla y calle La Romántica. En la herradura se intervendrá en las calles Serrano, Lirios, Alhambra o Raqueta, en el cruce del Hotel Vestalcázar, así como el aparcamiento de Marina del Este o la Ronda de los Holandeses. Antes de iniciar cada actuación desde el Ayuntamiento, se comunicará el calendario y los cortes puntuales con la antelación debida, señalizando y habilitando rutas alternativas en su caso, y garantizando itinerarios peatonales y el acceso a garajes siempre que sea posible. El alcalde sexitano, Juan José Ruiz Joya, ha mostrado su satisfacción al poder poner en marcha una intervención que contempla considerables mejoras en diferentes puntos del municipio, facilitando el acceso a vecinos y visitantes a las zonas seleccionadas para esta importante actuación, que dice tiene un plazo de ejecución de 5 meses desde el acta de replanteo. Por su parte, el concejal de Mantenimiento y Obras Públicas, Francisco Rodríguez, ha añadido que se ha diseñado una ejecución por fases, con señalización y desvíos coordinados con la policía local, para minimizar molestias y mantener accesos a viviendas, comercios y garajes. Si fuera necesario para reducir afecciones, se contemplan también trabajos nocturnos. El objetivo es claro, dice el edil, agilidad, seguridad y calidad de obra, con control de registros, drenajes y una señalización horizontal renovada al finalizar cada tajo.
Redacción Costa.
Seguimos en Almuñécar, en este caso para hablar del PSOE local, que va a conmemorar el próximo sábado 4 de octubre un acto homenaje a militantes y simpatizantes con motivo de su 50 aniversario en la localidad. Será a las 8 de la tarde en la Plaza Marruecos y repasará la trayectoria del partido desde la clandestinidad en los últimos años de la dictadura hasta las primeras elecciones democráticas de 1979. Se proyectarán vídeos, entrevistas y fotografías históricas y se entregarán reconocimientos a personas clave en el desarrollo del PSOE local, algunas de las cuales serán homenajeadas a título póstumo. El secretario general de la formación, Juan Moreno, destacó que será una velada de emoción y memoria, reivindicando los valores progresistas y el compromiso con los barrios y vecinos de Almuñécar y La Herradura, con el objetivo de seguir siendo una fuerza de cambio y progreso en el municipio. Seguimos con el PSOE, pero en este caso de Motril, que exigió ayer a la alcaldesa Luisa García Chamorro en el Día Internacional de las Personas Mayores que cumpla sus promesas y dedique todos los esfuerzos necesarios para garantizar el bienestar de quienes construyeron, con gran esfuerzo y sacrificio, el Motril que conocemos. La vicesecretaria general de los socialistas motrileños, Menmi Sáez, afirmó que no podemos quedarnos callados ante el estado que presentan los 7 centros de participación activa de Motril, que no cumplen con las expectativas de los mayores y se encuentran sin conserjes, con horarios inestables, talleres insuficientes y listas de espera. Todos carecen de acceso a Internet, pese a que muchos mayores utilizan ya las nuevas tecnologías, evidenció Sáez, quien se preguntó cómo es posible que con un superávit de 15 millones haya todas estas carencias. Y a esto hay que sumar, añade, problemas como el mantenimiento de los centros con televisores averiados, aseos en mal estado, olores desagradables y falta de servicios básicos como peluquería o cafetería, criticó, añadiendo que los centros de la calle Ancha, Varadero y Santa Adela son los más perjudicados por la falta de interés y la mala gestión de Luisa García Chamorro. Lo decía de esta manera Menmi Sáez.
En Motril tenemos 7 centros de participación activa, 7 centros que no cumplen para nada la expectativa de nuestros mayores. Todos se encuentran sin conserjes, por lo tanto, no tienen horario estable para los mayores saber cuándo pueden acudir a sus centros. Los talleres son insuficientes y hay una gran lista de espera para poder participar en esas actividades. Además, todos están sin internet. En estos tiempos, no tener acceso a internet en los centros de participación activa, señora Luisa María, es que usted no sabe. ¿Sabe que ya los mayores utilizan las nuevas tecnologías? Con un superávit de 15 millones no podemos poner líneas en los centros de participación activa. Tampoco las televisiones funcionan.
La responsable socialista aprovechó también la conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores para recordar los recortes en materia sanitaria y de atención a la dependencia que el gobierno municipal del PP consiente para no molestar mucho a Moreno Bonilla. Menmi Sáez reveló que en Andalucía hay 18.000 mayores esperando plaza de residencia, algo que en Motril, añade, se traduce en una preocupante falta de plazas en residencias y en unidades de estancia diurna. La dirigente socialista recordó en este sentido las promesas incumplidas del PP en el municipio. Anunciaron, dice, la rehabilitación de la residencia de Santa Amelia y la construcción de un centro hospitalario junto a la residencia de San Luis, pero se pregunta dónde están esas promesas. La vicesecretaria general del PSOE motrileño concluyó reprochando a la alcaldesa que solamente se limite a organizar actividades vacías para hacerse fotos y exigiéndole que gestione y atienda las demandas reales de las personas mayores.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Las fiestas del Rosario estrenan el espectáculo Fast Plus el viernes y el sábado celebra el 30 aniversario el certamen Enrique Pareja Bosch.
Como se suele decir, ya estamos en capilla. Las fiestas del Rosario comenzaron ayer con grandes expectativas para vecinos y visitantes. La tradicional merienda de mayores superó las cifras de asistencia de años anteriores, consolidándose como un emotivo punto de encuentro intergeneracional. El acto más destacado de la jornada fue el pregón inaugural a cargo de Isabel Garrido, quien con gran sensibilidad repasó su llegada a Salobreña, la vida en el municipio y la devoción del pueblo a la Virgen del Rosario. Mañana viernes, el Pasacalles saldrá desde la Casa de la Cultura a las 7:30, con muchas novedades de animación, acompañados por un grupo de mayores que realizarán un recorrido por todo el centro urbano hasta llegar a la Playa del Peñón, donde está ubicada la carpa municipal. Allí, una vez termine el Pasacalles, sobre las 9:30, dará inicio el novedoso espectáculo Zas Plus, que la empresa Sinergia Sport estrenará en la villa. El gerente de esta empresa, Pedro García Cañadas, ha apuntado que se trata de un proyecto nuevo que vienen trabajando desde hace meses. Se trata de un grupo musical infantil que han creado para animar eventos para los más pequeños. Lo escuchamos.
Este proyecto nuevo que tenemos en Sinergia llevo un tiempo dándole vueltas y quería hacerlo realidad, y bueno, pues gracias también a mi equipo, pues que nos hemos retroalimentado y nos hemos animado, y al final pues hemos creado un grupo musical infantil que lo hemos llamado Zas Plus, ¿vale? Es así un poco estilo cantajuegos, para que os hagáis una idea, y luego pues, con su vestimenta, con su escenario, un grupo de 4 o 5 componentes, depende de la actuación. Y bueno, pues podrán bailar, cantar en familia, sobre todo dirigido pues a los papás y a los niños más pequeños.
Ya por la noche, también en la carpa, habrá una fiesta con DJ Alex Cámara y Amazonas Party. El sábado 4 de octubre habrá una fiesta de hinchables en la zona de la calle Amapola, cerca del mercado, y desde la 1 de la tarde una feria de día en la plaza Pablo Iglesias con concierto y animación musical. Ya a las 9 de la noche, el Paseo de las Flores volverá a vibrar con los sones del certamen de bandas de música, en recuerdo del maestro Enrique Pareja Bosch, que esta edición está de aniversario, cumpliendo 30 años dentro de la programación de las fiestas patronales del Rosario. El encuentro reunirá a la Banda Municipal de Música de Salobreña, dirigida por Jorge García Quirantes, que compartirá escenario con la Banda de Música Esoche de Órgiva, que llega como invitada bajo la batuta de Víctor Manuel Bueno Pérez. El concejal de fiestas, Nelson Ligero, ha subrayado la relevancia de mantener vivo el legado de Enrique Pareja con un certamen así, y ha dicho que desde la institución están muy orgullosos de llegar a la 30ª edición de este certamen, que se ha convertido en un referente cultural en nuestras fiestas. Contar con la participación de bandas tan queridas como las de Salobreña y Órgiva es un verdadero lujo y una garantía de calidad para el público que nos acompaña el sábado por la noche, ha señalado. Por su parte, Jorge García Quirantes ha destacado el orgullo que significa esta cita para los músicos locales y a la vez ha remarcado la gran responsabilidad que sienten, ya que el evento sigue siendo una oportunidad de rendir homenaje a un maestro como Enrique Pareja Bosch, cuya huella sigue muy presente en la vida musical de Salobreña. Cada edición es especial, pero llegar a la número 30 pues nos emociona de una manera muy particular, ha dicho el maestro salobreñero, quien ha puesto en valor el Paseo de las Flores como espacio escénico excepcional. Es Jorge García Quirantes.
Paseo de las Flores, un entorno precioso, además nos consta que Nelson, que es el concejal, se lo está currando de lo lindo para dejar aquello precioso. Esperemos que haga una noche, que la noche acompañe. Viene siendo así todas las noches. Todos sabemos el peligro que conlleva llevarlo allí por el viento, por la climatología, ¿verdad? Pero como acompañe, como viene siendo habitual los años anteriores, el entorno precioso, la acústica está bastante bien, a pesar de ser un sitio abierto, pero la piedra del castillo respalda, es mágica, de verdad. Y bueno, imagínate el colorido que va a tener aquello, musical, una noche de ensueño.
La banda orjiveña, ha explicado Víctor Manuel Bueno, llega con 55 componentes y un repertorio armado de forma especial para la ocasión, donde interpretará una pieza compuesta por Enrique Pareja, llamada Pepito, dedicada a su hijo. Por cierto, que el padre de Enrique Pareja, del mismo nombre, fue precisamente director de la banda de Órgiva entre 1920 y 1930, por lo que este vínculo los une más si cabe a la historia del certamen salobreñero. Víctor Manuel Bueno es el director de la banda de Órgiva.
Exactamente, fue Enrique Pareja Benítez el que estuvo vinculado a través de también tanto él como del hijo. Él estuvo durante 10 años en dos etapas distintas, el año 20 y el año 30. Sí, aquí en Órgiva. También llevaba también la banda de Lanjarón y de hecho muchas veces dejaba a su hijo, a lo dejaba con la banda de Urgibar, mientras que él se iba a trabajar a la otra banda. Así que fíjate si estábamos conectados todos, porque nosotros vamos a incluir también una pieza de Enrique Pareja. Es un pequeño pasacalles que ellos también interpretan casi todos los días, se llama Pepito. Y sí, la teníamos ya en el repertorio hace muchísimos años, y alguna vez la hemos tocado en algún pasacalles también con antiguos directores. Pero era que estaba metida en el cajón, y al saber la existencia, dije, bueno, voy a buscarla a ver si estaba por aquí, y la recuperé.
Por último, la banda de la Villa anuncia que se prepara para celebrar en 2026 el 40 aniversario de la puesta en marcha de la escuela y la banda con una edición especial para este certamen, donde esperan aumentar el número de bandas participantes.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Este viernes 3 de octubre, la librería 1616 Books da inicio a la programación cultural de octubre con la presentación de Universitas Tenebris, la última obra del escritor Bruno T. El evento dará comienzo a las 7 de la tarde y la entrada será libre hasta completar aforo. La novela sitúa su acción en la célebre Miskatonic University de Arkham, en el estado americano de Massachusetts, un enclave recurrente en los relatos del autor estadounidense Lovecraft. Sin embargo, en esta ocasión, el autor ofrece una mirada renovada en la que las experiencias sobrenaturales con dioses, primigenios y tentáculos se entremezclan con una trama de intriga y crítica social. Bruno T. ha explicado que Universitas Tenebris se presenta como una deconstrucción del género dark académico, en la que el terror cósmico se convierte en vehículo para reflexionar sobre la realidad contemporánea. Vamos a escuchar al autor de este libro, Bruno T.
Universitas Tenebris nace de dos ideas que se me cruzan en la cabeza. Y la primera es, me planteo, ¿se puede escribir un relato que no sea de terror en una atmósfera, en un ambiente claramente gótico, típico de terror, y que no haya absolutamente nada sobrenatural? Y se me cruzó con otra que lamentablemente, muy lamentablemente, está de moda. Por decirlo, aunque lo de moda pueda sonar muy frívolo, pero por decirlo de alguna manera, es la consigna. No deje de hablar de Palestina. ¿Se puede hacer una novela de lo que sea, de ciencia ficción, del oeste, un western, romántica, histórica, de lo que quieras, y que no dejemos de hablar de Palestina sin que sea una novela panfletaria? Y yo pensaba que sí, y decidí juntar los dos géneros. Y así nació la novela.
El protagonista, Bruno T., el alter ego de un salobreñero que se enfrenta a un pasado turbio mientras trabaja para la universidad, en su camino coincidirá con Alejandro, un excéntrico matemático convertido en hacker, y Nora, una brillante estudiante de filosofía. Juntos se verán envueltos en un entramado inquietante donde la sombra del fascismo y el genocidio palestino aparecen como telón de fondo. El libro ha sido publicado por la editorial La Lulia de Salobreña dentro de la colección Crisálida Narrativa. El acto está organizado por la librería 1616 con la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de Salobreña.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Plaza Sexitana de San Cristóbal se convierte este viernes en un escenario especial para acoger un gran encuentro musical con la celebración del Festival Música por la Paz, una cita cultural y solidaria que tiene previsto comenzar a las 6 de la tarde frente al Peñón del Santo. El evento reunirá un amplio elenco de artistas y formaciones que aportarán su talento en favor de poner fin al genocidio que sufre Gaza. Entre los participantes destacan Eloisa Martín y PJ Walker, Billy O'Hare junto a Cristina Svane y Soledad Aguado, la cantante Miriam Lucena, el grupo Blue Moons, el dúo Judith Facio y Carlos Martín y la banda Clave de Soul. El festival, ha explicado la organizadora Judith Facio, tiene como objetivo unir música y solidaridad y poner voz a una situación que dice ya es insostenible, recalcando que el fin de la guerra no es una cuestión de ideología, sino de humanidad. Los asistentes podrán colaborar con un donativo voluntario destinado a la organización Médicos Sin Fronteras. De este modo, la velada se convierte en una oportunidad para apoyar la labor humanitaria de una entidad reconocida internacionalmente que está muy implicada en la respuesta médica en la zona del conflicto. Escuchamos a Judith Facio.
Nos propone que utilicemos nuestras herramientas, que son el arte, para hacer una llamada de atención y pedir que se enfoque ese dolor, que hacer un enfoque práctico. No estamos pidiendo entrada, eso es algo que quería subrayar. El concierto es gratuito. Solamente esperamos la aportación voluntaria para Médicos Sin Fronteras. También vamos a ofrecer unos QRs con otras ONGs, para que cada uno elija a qué ONG le hace su aportación. Uh-huh. Y sobre todo pedimos que no nos falle la esperanza y que no dejemos que tanto dolor nos obligue siempre a mirar para otro lado. que esto está pasando todos los días, no va a dejar de pasar porque no miremos, y cada uno podemos aportar algo. Somos muchos millones de personas decentes en este planeta.
Según Faggio, quieren que la música sea un puente para la convivencia, la paz y la solidaridad, por lo que este festival refleja el espíritu de los vecinos del Almuñécar, que dice son abiertos y comprometidos, y se ha despedido con el deseo de un final inmediato de la guerra entre Israel y Palestina.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y también en Almuñécar, la ópera Nabucco de Verdi llega el 2 de noviembre al auditorio.
El sábado 2 de noviembre, el auditorio de la Casa de la Cultura de Almuñécar acogerá a las 7 una de las grandes citas de la temporada lírica, la representación de Nabucco de Giuseppe Verdi en una nueva y majestuosa producción de la compañía Leonor Gago Artist Management, en colaboración con la Ópera Nacional de Moldavia. Considerada la obra que marcó la consagración de Verdi, Nabucco relata una poderosa historia de opresión, fe y redención. Su célebre coro va pensiero ha trascendido como un himno universal de esperanza y libertad, convirtiéndose en uno de los momentos más conmovedores del repertorio operístico. En esta ocasión, el público podrá disfrutar de un elenco internacional de solistas junto a la orquesta y coro de la Ópera Nacional de Moldavia, bajo la dirección musical de Nicolae Dotaru y la dirección de coro de Oleg Konstantinov. La puesta en escena contará con la participación de más de 70 artistas en escena, entre cantantes, músicos y coro. La función contará con traducción simultánea, lo que permitirá que la ópera sea accesible a todos los públicos. Una cita cultural de primer nivel que promete llenar de emoción y espectacularidad el escenario de la Casa de la Cultura Sexitana.
Ya en agenda, recordamos la presentación de la novela de Bruno T., Universitas Tenebris, mañana viernes a las 7 en la librería 1616, y las diferentes actividades que nos propone la programación festiva de Salobreña por estos días. Por ejemplo, en la jornada de hoy tenemos el encendido del alumbrado a las 10 de la noche, previamente Caribe Show comenzará a amenizar la fiesta. Ya en la jornada de mañana, pues tenemos ruta gastronómica, como todos los días además en el marco de estas fiestas, y también la posibilidad de participar en un campeonato de rento y en el chiringuito Punta del Río a las 5 de la tarde. También recordemos la masterclass recordatorio de sevillanas que va a ofrecer Inma Gómez a las 6 de la tarde en la Plaza de la Casa de la Cultura, a las 7 en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, es la Santa Misa en honor a la patrona, y a las 7 y media comenzará el Gran Pasacalles con la banda de música, personajes infantiles, cabezudos, mayorets, charanga, todo ello con un recorrido con salida desde la Casa de la Cultura, pasando por diversas calles del centro urbano de la villa para acabar en la carpa municipal situada en la playa. A las 21:30 horas, como les contábamos, el gran espectáculo infantil Zas Plus, y luego la fiesta que comienza con DJ Alex Cámara para continuar con Amazonas Party. Todo esto hasta bien entrada la madrugada. Son las actividades hasta mañana viernes. Luego continúa la festividad en los días posteriores. Y no olvidemos, por supuesto, la Romería del Sur el próximo domingo, además con la retransmisión especial de Radio Salobreña. Y más cuestiones que nos trae la agenda de la costa por estos días. Este domingo en la Charca de Suárez se conmemora el Día Mundial de las Aves con una demostración de anillamiento científico, un paseo guiado y también actividades para los más pequeños. En Motril tenemos cine con el Cineclub Mediterráneo, que mañana a las 8 va a proyectar la película iraní Mi Postre Favorito, como siempre en el Centro Cultural de Caja Granada. Además, el sábado, la tercera Feria del Mar de Motril, se celebra en la Lonja Pesquera desde las 10 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. Y en el Teatro Calderón tenemos también el sábado a las 8 de la tarde Odyssey Music Experience con música de cine a cargo de Odyssey String Quartet. Y más actividades la que nos propone Almuñécar. Ya les hemos comentado algún evento como por ejemplo el Festival Música por la Paz. Pero por ejemplo el sábado tenemos una presentación literaria del libro Los Ojos del Tiempo de José Antonio Corpas a las 8 en el Salón de Conferencias de la Casa de la Cultura. El sábado también, concierto especial del Día del Mayor, luces, música y acción. En este caso, en el auditorio de la Casa de la Cultura a las 8 de la tarde. Y el domingo el Ballet de Kiev presenta El Lago de los Cisnes, un ya clásico del ballet. Será con dos funciones, la primera a las 4:30 de la tarde, la segunda a las 7:30, todo ello en el auditorio de la Casa de la Cultura de Almuñécar. Hasta aquí la programación cultural, es momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana viernes se espera en la provincia de Granada cielos poco nubosos, tendiendo a nubosos con nubes altas a partir del mediodía. Temperaturas con pocos cambios, salvo ascenso de las máximas en el tercio sur de la provincia, con vientos flojos variables. Aquí en la costa tropical se espera una máxima de 27 grados y una mínima de 19. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Volvemos a reencontrarnos con la información ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.